20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenas. Les habla Pedro González para todos ustedes, amigos oyentes del circuito regional de la cadena COPE. Hoy ha habido un acto muy importante en Murcia, bueno, y además va a trascender a la región. Y es que ya saben que estamos celebrando el 45 aniversario del trasvase Tajo Segura. Pues bien, se ha inaugurado una escultura de Cristóbal Gabarrón en la rotonda de Ikea. Una escultura que representa eso, la lucha por ese trasvase, la creación de ese trasvase y la vida que ha dado ese trasvase a nuestra comunidad. Y tenemos en directo, al otro lado del teléfono, a Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes. Señor Jiménez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien.
Bueno, cuéntenos un poquito. Lo primero, nos va a hacer casi de reportero. ¿Cómo es esa escultura en donde a partir de ahora todos los que pasen por allí van a ver ese rótulo con el nombre del trasvase Tajo Segura? ¿Cómo es?
Bueno, yo quiero contar la historia de esta figura, ¿no? Esta figura se colocó hace 20 años coincidiendo con el 25 aniversario del trasvase y de hecho es conmemorativa del trasvase Tajo Segura desde esa fecha. Ocurre pues que no estaba denominada, por así decirlo, ¿no? Eso aumentó la curiosidad en redes. Si buscamos en internet esta plaza, salvo poca gente conocía el origen de su significado, pues bueno, hay de todo tipo de suposiciones, desde que es una araña, desde que no, bueno, es una ninfa de agua de Gabarrón, como bien usted ha dicho, que ya en su momento se concibió como homenaje al trasvase Tajo Segura, hace 20 años ahora, y que ahora lo que ha hecho el Ayuntamiento de Murcia, el alcalde Ballesta, es denominarla, para que todo el mundo sepa que esa obra, el origen de esa obra fue un homenaje de la ciudad de Murcia, la ciudad más grande que hay, la ciudad que más agua del trasvase consume para abastecimiento del Levante, pues bueno, pues con la infraestructura del trasvase Tajo Segura.
Tengo también que comentarle algo que me llama muchísimo la atención. Decía usted que ya estaba ahí situada, ya ha sido ahora cuando se ha colocado ese rótulo con motivo del 45 aniversario. Esto va a servir para que mucha gente ya identifique esa imagen con el agua y con el trasvase.
Sí, en las palabras que he dado a sus compañeros de medio, se lo he dicho a Pepe Ballesta, decía el amigo Pepe, efectivamente. Había mucha incógnita en torno a esa plaza desde su inauguración y ahora ya se sabe que efectivamente se concibió como la anterior corporación lo concibió como un homenaje al trasvase Tajo Segura. Faltó pues lo que ahora se ha hecho, colocar unas letras que son bien visibles desde cualquier punto en el que uno llegue a esa plaza y en las que se advierte que es un monumento dedicado a la llegada de esa agua tan importante para nuestra región del trasvase Tajo Segura.
Hablando del trasvase Tajo Segura, las últimas lluvias, ¿cómo han venido realmente a la región de Murcia? ¿Bien? ¿Mal? ¿Han caído de manera desigual? Porque leí además que es posible incluso que ya dejen de abrirse esos pozos de sequía con estas lluvias.
Bueno, eso está por ver. Lo que todavía estamos en declaración de sequía, evidentemente son la mejor de las noticias para el mundo del regadío, también para el mundo, cómo no, para el mundo civil, porque al final lo que hace en esa lluvia es purificar el aire, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todavía es pronto para hablar de final de un ciclo de sequía, pero lo que sí es buena noticia es que llueva, que vayan aumentando los recursos en la cabecera de la cuenca, que viene bien para los regadíos tradicionales, pero también para muchas comunidades de regantes del trasvase que tienen aguas de esa procedencia. Si a esto le sumamos que el trasvase está en cota histórica, estamos ahora mismo en 1.100 hectómetros cúbicos esta mañana, pues la verdad es que son buenas noticias, lo miremos por donde lo miremos.
Y ya termino, yo siempre que le tengo al otro lado del teléfono se lo tengo que preguntar. En el horizonte está esa espada de Damocles de aumentar caudales ecológicos. Todavía no tenemos noticias, ¿no?, de cómo va la cosa en cuanto al recurso, en cuanto a las acciones a emprender. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
No, estamos pendientes de las noticias. Están retrasando mucho, no me gusta, de las medidas cautelares que presentó el sindicato, que están sin resolver todavía, y estamos todavía en periodo de presentación de demanda en el gran recurso contra la planificación del Tajo, recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, en este aspecto, todo judicializado y con la espada en alto.
Pues esperaremos acontecimientos. Enhorabuena a todos los regantes y a todos los murcianos, porque ya se identifica esa maravilla de estatua de Cristóbal Gabarrón en esa rotonda del IKEA. Y señor Jiménez, yo creo que un mensaje, ¿verdad?, para todos los que han hecho posible este trasvase, estos 45 años de trasvase, un mensaje de agradecimiento.
Yo creo que sí, lo decía esta mañana, es una obra de Estado que ha beneficiado al Estado, para empezar, al Estado, ha beneficiado a las comunidades autónomas excedentes y ha beneficiado, como no, a las receptoras, porque como todos sabemos, sin agua pues no hay vida, es imposible progresar si no tenemos el recurso agua aquí.
Completamente de acuerdo. Gracias y enhorabuena.
Gracias, un abrazo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El Info distinguió con su galardón a Emprendedor del Mes a la empresa regional Technetium, una marca que ofrece financiación y recursos para emprendedores tecnológicos y startups de alto potencial que buscan un socio para arrancar su actividad. La misión de Technetium es democratizar el emprendimiento para que aquellos que no cuentan con capital inicial o recursos financieros suficientes puedan poner en marcha su proyecto. Su oferta de financiación combina características de deuda y capital y está diseñada específicamente para empresas en crecimiento. Escuchamos a Juan Carlos Perán, CEO en Technetium.
Decidí emprender porque es algo que nacía dentro de mí y contra lo que no podía luchar. La necesidad de crear algo que fuera mío y comprometerme con ello para construirlo y hacerlo viable. Sin embargo, cuando di el paso, lo hice realmente sin tener claro en qué consistiría ese emprendimiento, pero con la confianza en que la presión del paso del tiempo y la ilusión me llevarían a buen puerto. Technetium nació de la búsqueda en unir dos conceptos, tecnología e inversión, mis dos principales pasiones. Así, poco a poco, poniendo a prueba el modelo con startups, CTOs e inversores, llegamos a lo que hoy en día es Technetium, un vehículo de inversión en startups tecnológicas en fases tempranas enfocado en el CTO, con el valor añadido de que no solo invertimos, sino que somos socios implicados que apoyamos al rol del CTO.
Los premios Emprendedor del Mes del Info, que se vienen entregando desde 2012, buscan promover el emprendimiento entre la sociedad murciana y favorecer el reconocimiento social de los emprendedores. En total, se han galardonado a 143 empresas y se han presentado más de 500 candidaturas para optar a este reconocimiento.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia. Vuelve el evento de referencia sobre comercio electrónico a la región. Será el 9 de abril, en el Auditorio Víctor Villegas, segunda edición de e-commerce Tour Murcia. La mejor forma de estar actualizado en las últimas tendencias en comercio electrónico y transformación del mundo digital. Apúntate ya, e-commercetour.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues si usted estuvo ayer aquí en Murcia capital, se daría cuenta de cómo han subido las temperaturas, sobre todo porque el bando de la huerta fue un absoluto éxito y había que ir con manga corta. Pues esa va a ser la tendencia para la jornada de hoy. Ojo, cielo poco nuboso o despejado y temperaturas que van a ir en ascenso generalizado. Eso sí, las mínimas van a ser un poquito más flojitas en el litoral. Pero ojo, aquí en la capital regional, por ejemplo, vamos a alcanzar los 27 grados de máxima. En Yecla 20, que es mucho para el altiplano. 24 en Lorca, también la misma temperatura en Caravaca de la Cruz. 21 grados en Cartagena. Mínimas que se van a mover entre los 6 de la zona de Caravaca y los 11 de la zona de la ciudad de Murcia. Ahora mismo la temperatura más o menos de media aquí en la capital tiene que estar en torno a los 22-23 grados y más o menos parecida también en zonas del interior, desciende un poquito en la parte, como decimos, del litoral. Y sepan también, les tengo que dar una noticia, que han sido detenidas 6 personas, investigadas 16 más por extorsionar mediante, como decimos, extorsión a víctimas, evidentemente, de la localidad de Ciudad Real. Pero algunas de estas personas incriminadas forman parte de una red que también trabajaba aquí en la región de Murcia. En segundos, llegamos a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Enseguida vamos a intentar localizar a uno de los protagonistas de ese concierto maravilloso que mañana se va a llevar a cabo en el Auditorio Víctor Villegas. Un concierto protagonizado por 10 tenores junto con una orquesta sinfónica impresionante que de verdad merece muy mucho la pena, porque van a interpretar, entre otras muchas cosas, rock, también van a interpretar temas de lírica. En definitiva, ya digo, merece mucho la pena y queríamos tener a uno de ellos, concretamente a Jorge, al que vamos a intentar localizar más tarde. Ahora nosotros lo primero que vamos a hacer es darnos un paseo por Alcantarilla, porque allí ahora mismo también se siguen buscando rincones a través de Instagram. Y nos lo cuenta todo nuestra querida compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Pues Pedro, hoy te hablo de fotografías. El Ayuntamiento de Alcantarilla, ya te lo dije, convocó el concurso de Instagram Mi Rincón Favorito para dar a conocer el municipio. El plazo, ya sabes, hasta el 10 de septiembre tienen tiempo para participar porque luego habrá una fase nacional. El Ayuntamiento lanzaba este concurso con el lema Mi Rincón Favorito de Alcantarilla. Lo hacen por primera vez en el municipio para que los propios vecinos muestren a través de la red social Instagram las mejores ubicaciones del municipio. Para participar es necesario subir a Instagram una fotografía sobre una ubicación de Alcantarilla, yo ya estoy pensando en las mías, etiquetarlo con los hashtags Mi Rincón Favorito Alcantarilla y Mi Rincón Favorito y rellenar el formulario que hay en la web del Ayuntamiento. Este certamen tiene carácter propio porque además la fotografía ganadora va a participar en la fase nacional que va a reconocer las mejores fotografías de toda la geografía española. ¿A qué tienes unas cuantas? Los premios ascienden a 200 euros para el ganador y 100 para el segundo en esta fase local. Posteriormente, la obra ganadora será impresa en diversos materiales promocionales y, a nivel nacional, los premios oscilan entre los 50 y los 500 euros. El plazo, te digo, hasta el 10 de septiembre, incluido. El jurado local publicará el ganador el 19 de septiembre y el nacional lo conoceremos el 27 de septiembre.
Pues antes de hablar de ese concierto magnífico, lo que vamos a hacer es comentar algo que también ha sucedido y que es importantísimo. Se ha inaugurado el Centro de Actividad Física y Deporte Oncológico de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, un lugar donde los pacientes van a practicar deporte dentro del llamado programa Activa Suma de la Consejería de Salud. Allí ha estado, entre otros, el presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en Murcia, que es Manuel Molina Bois, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, importantísimo este centro, ¿verdad? Cuéntenos un poquito qué se pretende con él, cuál es el objetivo, en definitiva.
Pues lo que se pretende es que los pacientes con un diagnóstico de cáncer, pacientes oncológicos, pues complementen su tratamiento, la quimioterapia, radioterapia y cirugía, con una actividad física que se ha demostrado que es beneficiosa, pues para dos cosas fundamentales: para mantener un estado óptimo físico del cuerpo, pero también como una alternativa pues para su estado mental, que como se sabe, pues cuando a uno le diagnostican de un cáncer, pues pasa por una fase, digamos, de negación y de baja moral, y esto pues ayuda al deporte. Siempre las endorfinas que liberan el deporte pues ayudan, siempre colaboran en este sentido, pues tanto en el ámbito físico como en el ámbito emocional. Y para esto, pues como tú muy bien has señalado, hemos inaugurado unas instalaciones anexas aquí a la sede de la asociación, que ya veníamos desde el año 2020 prestando este servicio, digamos, a los pacientes oncológicos, porque se había quedado pequeña nuestra sede inicial. Entonces hemos alquilado un local, un bajo, con todas las características equipadas, con todos los dispositivos para que los pacientes puedan desarrollar esta actividad física aquí al lado de nuestra sede.
La ha inaugurado también el consejero de Salud, el señor Juan José Pedreño, y el presidente nacional, ojo, de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes. ¿Cuántas personas pueden practicar allí deporte y, sobre todo, qué horario va a tener este centro?
Pues este horario es un horario continuado todos los días. Lo que pasa que el ejercicio físico a los pacientes con cáncer se hace por prescripción de los oncólogos, es decir, que forma parte, digamos, integral de un tratamiento más completo con estas medidas que habituales de cirugía, radioterapia y quimioterapia, y esto pues tiene que estar prescrito por un médico, porque no todos los cánceres son iguales y no todos los casos está indicado pues hacer un cáncer, incluso en algunos casos está contraindicado. Y efectivamente, pues ha venido el presidente nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, don Ramón Reyes Borí. Hemos tenido también la presencia del consejero de Sanidad y Consumo, don Juan José Pedreño, del director general de Farmacia y Atención al Ciudadano, que es el responsable de este programa activo, porque es un programa montado ya para otros tipos de enfermedades por la Consejería de Sanidad. Y también hemos tenido como implicación municipal pues la concejala de Sanidad, Pilar Torres, que efectivamente dentro del programa de salud municipal, pues para los espacios sin humo, para las rutas saludables, todo esto pues colaboramos mucho con el Ayuntamiento de Murcia.
Ya la penúltima, características de ese centro, en cuanto a metros cuadrados, en cuanto a qué tipo de equipamiento tiene.
Pues tiene unos 400 metros cuadrados, bajo, muy bien equipado, y por lo que me decías, contestando a la anterior pregunta también, hay ya 15 grupos de pacientes. E inicialmente esto empezamos hace unos meses en nuestra sede de Miguel Vivancos, pero ya 15 grupos de pacientes con 10 o 12 pacientes por grupo, pues ya se había quedado pequeña, porque ha sido un éxito importante y es una indicación importante pues para evitar el sedentarismo. Entonces los pacientes acuden 3 días por semana en sesiones de una hora, pues con unos monitores ya preparados y bajo la supervisión de médicos especialistas en ejercicio físico y sobre todo, como digo, con la prescripción inicial de un oncólogo, que es el que indica las posibilidades que tiene de hacer determinado tipo de ejercicio, porque no todos los ejercicios sirven igual para todos. Es decir, que esto tiene su control. Hay un monitor que les ayuda a hacer los ejercicios, pero hay también unos médicos de educación física, especialistas en educación física, pues que se encargan de supervisar pues la fiabilidad de los ejercicios y el buen hacer de todos estos pacientes, que ya digo, ha tenido un éxito importante y ha obligado, como te repito, a ampliar las instalaciones de las que disponemos.
No sé si hemos mencionado horarios.
Los horarios son de 8 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, porque ya se ponen de acuerdo los grupos, se forman los grupos y ya el monitor pues ya les indica el horario aproximado, que son, como te digo, 3 días a la semana, 1 hora de duración. El horario puede ser de mañana y tarde.
Uh-huh. Pues yo creo que invitar a todo el mundo a, lógicamente, a que si padece esa enfermedad y, bueno, pues el médico lo prescribe, lógicamente que vayan allí, ¿no?, a practicar ese deporte, porque como usted decía, es muy bueno como complemento al tratamiento.
Efectivamente, ya se sabe que el sedentarismo y la obesidad pues están en la base de muchos padecimientos y esto pues colabora, te digo, tanto a una salud física como a una salud mental.
Pues Manuel Molina Bois, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Murcia. Enhorabuena a todos por ese centro y ojalá que sirva para que muchísima gente se recupere de esa enfermedad y le ayude a llevar una vida normal, ¿eh? De verdad. Queríamos hacernos eco porque creo que merece la pena que la gente conozca que ya existe y que está funcionando de manera absolutamente independiente.
Muy bien, Pedro. Pues muchas gracias por tu prestarnos este altavoz tan privilegiado pues para llegar a todos los rincones de la comunidad de Murcia, que son a los que nos debemos los voluntarios. Este programa también está, aparte del local que hemos indicado hoy, también tiene unas sedes periféricas pues en Alcantarilla, en Cartagena, en Lorca y en Molina de Segura. Es decir, que esto lo tenemos extendido el programa pues para gente que de esos municipios que no tiene por qué desplazarse aquí, porque a través de convenios con los ayuntamientos pues que nos prenta sus locales pues para realizar en grupos de esas poblaciones la actividad física prescrita. De acuerdo. Muchas gracias.
Enhorabuena, de verdad, por esa iniciativa. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Bueno, Bueno, pues se lo contábamos hace algunos minutos. Mañana es la cita, ¿eh? Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. 10 tenores con una magnífica orquesta sinfónica. Va a haber música clásica con pop y rock como el que está sonando. Esa maravilla de Queen, del grupo Queen. Y tenemos uno de los 10 tenores ahora mismo con nosotros. Jorge, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo?
Encantados de hablar contigo. Quería trasladarte lo primero, bueno, la enhorabuena del público murciano, porque sé que van a llenar el auditorio Víctor Villegas, pero cuéntanos un poquito qué nos vais a proponer, qué se va a proponer.
Pues mira, el repertorio es muy, muy atractivo. Viene, pues mira, la primera parte siempre es un poquito más seria, incluimos un poco de óperas, por ejemplo, Rigoletto, y tenemos unas canciones italianas también muy conocidas y tal, pero después la segunda parte ya empezamos un poquito con el pop rock, cantamos alguna canción del vivo también, bueno, tenemos la verdad, tenemos un repertorio muy muy variado y muy interesante, un show asegurado.
Ajá. Aparte, como yo digo, de esa lírica, es la parte de rock, la parte de pop que hemos escuchado. Vais a mezclar todo, ¿verdad?
Sí, 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 por supuesto. Hay canciones incluso en español, digamos. Tenemos alguna romanza de zarzuela que los polacos, ya puedes imaginar, polacos, ucranianos, bueno, italianos también, por allí viene alguno y un servidor que yo he nacido en México, pues mira, pero radico en Barcelona, o sea que tengo el placer de compartir escenario con tremendos artistas y bueno, con esta empresa que lo llevan muy bien, vamos, es un grupo fenomenal, os gustará mucho, de verdad.
Venís además de diferentes países, Polonia, Ucrania, Georgia, otros países europeos.
Exacto. Y hay también un chico de Ecuador y un italiano y yo también.
¿Y cómo se consigue, viniendo de diferentes países, generar ese grupo con tan buen rollo, con tanta amistad?
Ah, pues mira, es muy fácil porque ya la base que ellos tienen es muy muy familiar, ¿sabes? Es como una familia que yo he ido por primera vez hace, no sé, una semana y algo, ya me habían escuchado en una grabación y luego me han puesto a prueba cantando en el último concierto La Donna Immobile con otros dos tenores. Y bueno, ha ido fenomenal, ha ido muy bien, ¿sabes? Y me han aceptado, me han dicho que contaban conmigo también para el tour, ¿sabes?
Estamos oyendo de fondo, ya te dejamos enseguida porque sé que vais a ahora mismo a hacer ensayos, ¿verdad?
Sí, tenemos un ensayo ahora mismo para cuadrar un poquito las entradas y bueno, para quedar bien, bien listos para mañana.
Pues recordamos, a las 8 de la tarde, 10 tenores con orquesta sinfónica en el Auditorio Víctor Villegas. Muchísimas gracias, Jorge. Que vaya todo muy bien y que tengáis un gran éxito siempre.
Muchísimas gracias. Espero que vengáis y todos y que lo disfrutéis. Seguro que lo disfrutaréis.
Allí estaremos. Un abrazo. Bueno, pues ya lo saben. Abrazo. Un abrazo. Se van ahora mismo a ensayar. Por eso oían ustedes el jaleo que había detrás. Evidentemente de todos los tenores que estaban ya preparándose. Mañana a las 8. Y quien seguro que va a estar en ese concierto es nuestro compañero de Lorca, José Ángel Ayala, que se va a desplazar porque a él le encanta la lírica y el pop y el rock. Pero ahora nos va a hablar de una interesante iniciativa que tiene que ver con Sonrisas Saharauis. Usted se preguntará, ¿qué es eso? Se lo va a contar José Ángel Ayala. Adelante, cuéntanos.
Maite, hoy vamos a hablar de solidaridad y lo vamos a hacer de solidaridad con el pueblo saharaui. La República Árabe Saharaui Democrática se encuentra en el norte de África y limita hacia el oeste con el Océano Atlántico y las Islas Canarias. Las familias saharauis suelen vivir en pequeñas casas de adobe, además de la jaima. A las personas que les visitan les ofrecen una de las estancias de la casa donde cada grupo duerme y convive. Unas estancias que suelen tener colchonetas para sentarse y dormir y suelo que se cubre con alfombras. Para ellos, algunas formas de vida cotidiana que tenemos nosotros hoy en día son impensables y desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui se intenta sobre todo que los más pequeños puedan tener unos meses al año la posibilidad de disfrutar de una vida normal. Este proyecto se llama Vacaciones en Paz. Ha arrancado una nueva edición con el objetivo de duplicar el número de familias que esperan que sean 12 los núcleos familiares que soliciten acogida en la comarca del Valle del Guadalentín. Es decir, niños que vengan durante los próximos meses de verano hasta la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama, para disfrutar de unas vacaciones en paz. El proyecto está organizado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui junto con Sonrisa Saharaui, Región de Murcia. Enrique González es su secretario.
Recordar que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui se constituyó allá por el año 1996, precisamente con la acogida entonces, nada más y nada menos, que de 40 niños y niñas que vinieron de los campamentos de refugiados. Desde entonces, salvo los dos años de la pandemia, siempre Lorca y su comarca pues ha sido muy generosa en la acogida de estos niños y, como ha dicho la concejala Belén, esperamos que este año, después de la pandemia, digamos que ha habido una bajada en la acogida de niños, esperamos que este año haya un repunte positivo y, como ella ha dicho, podamos doblar como mínimo la acogida de estos niños. Nuestra asociación trabaja muchas más cosas, y que ahora puede hablar Antonio alguna de ellas, y cuenta con 60 socios. También una forma de colaborar sería asociarse, es muy poca la cuota que pagamos, y pues en este sentido, repito que ojalá que este año el gesto solidario de Lorca con estos niños que viven en los campamentos de refugiados en el desierto del Sáhara, pues sea un gesto solidario que podamos felicitarnos este verano.
¿Qué requisitos se les piden a esa familia para poder acoger a estos niños?
Los requisitos que se les piden es tener unas condiciones normales, ser una familia normal, por decirlo así. Es verdad que al ser una acogida internacional, porque pues lógicamente las familias tendrán que ser visitadas por servicios sociales para ver las condiciones de vivienda, las condiciones que tiene la familia, pero repito, no se piden un extra, sino que son familias normales que quieren acoger a un niño o una niña, y entonces pues lógicamente tanto servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia como también de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pues tienen que un poco ver cuáles son esas condiciones, pues que todo que es una acogida internacional y no se puede acoger a un niño o una niña sin más, pero no hay requisitos especiales, por decirlo de alguna manera.
Cuando es una iniciativa solidaria que permite que niños provenientes del desierto saharaui puedan recibir atención médica adecuada y una alimentación equilibrada, además de disfrutar en un nuevo entorno más digno durante los meses estivales. Normalmente se desarrolla desde principios de julio y hasta finales de agosto, y es la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui quienes se pueden asesorar y ayudar a las familias en todo lo necesario, no solo durante la tramitación de acogida, como han escuchado, sino también durante los meses en los que los niños y las niñas estén en sus hogares. Belén Díaz es la concejala de ONGs y ha hablado de esta iniciativa muy positiva para estos pequeños que viven en una situación muy desfavorable, y traerlos a nuestra ciudades permite que puedan escapar de las durísimas condiciones en las que sobreviven en el desierto del Sáhara.
Tan bonita y tan importante como es hacer que estos niños puedan vivir unas vacaciones en las que, en primer lugar, tener una asistencia médica digna, disfrutar de una buena alimentación, cosas que para nosotros forman parte del día a día, pero para ellos es un momento muy importante, y también, por supuesto, pues disfrutar del verano, hacer actividades que nosotros concebimos como cotidianas, y que me parece muy importante que todos los niños puedan divertirse en el verano, que puedan disfrutar de la playa, de cosas como el agua corriente, de tantas cosas que les pueden hacer pasar unas vacaciones en paz, viniendo de unas condiciones como las que vienen, tanto climatológicas como, bueno, la calidad de vida sabemos que allí no es como la nuestra.
Desde la organización se aconseja que las peticiones de acogida se realicen antes del 15 de abril por las gestiones que deben realizarse. Todos aquellos interesados pueden contactar con Sonrisa Saharaui, Región de Murcia, y también con Amigos del Pueblo Saharaui de Lorca.
Gracias, José Ángel, por hablarnos de esta iniciativa tan interesante y sobre todo tan solidaria. Quedan segundos para llegar a ese tramo de la 1:10. Antes, rápidamente, les quiero contar también una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que el precio de la vivienda ha subido aquí en nuestra región un 2,8% y sitúa su precio mensual en 1.344 euros por metro cuadrado. O sea que ya son euros por metro. Lo dicho, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, los próximos minutos hablamos de lo que ha sido el Bando de la Huerta, porque evidentemente ayer fue el día grande para Murcia y tenemos con nosotros a Juan García Serrano, que aparte de ser presidente de la Peña La Crilla, también es presidente de la Federación de Peñas Huertanas. Señor García Serrano, ¿qué tal estamos?
Pues estamos bien, gracias a Dios. Bien, estamos repasando el bando de ayer y la actividad que hasta ahora ha desarrollado la Federación de Peñas Huertanas en fiesta de primavera. Y ciertamente pues podemos estar satisfechos, no ya por lo que lo creamos nosotros, que poco podría valer, aunque pues seamos rigurosos en las apreciaciones, sino por las ondas que nos llegan, especialmente del público y de los medios de comunicación, pues que lo valoran positivamente. Un bando de ayer que en definitiva es lo que más se ve, porque es el día grande y que viene a sumar sobre la trayectoria extraordinaria de los grandes bandos de la huerta que ha habido en Murcia. Este bando que ayer tuvimos la ocasión de ofrecer y de disfrutar a la vez, viene a sumar sobre los mejores bandos que hemos tenido en nuestra tierra.
Además, un bando, yo estuve, bueno, presenciándolo y disfrutando del día de la jornada, un bando en donde yo noté que cada vez más la gente se viste de huertano y las huertanas se visten de huertanas, ¿eh? Otros años he visto algunas cosas más raras. Este año sí que ha habido un respeto al traje.
Pues es sinceramente, así lo vemos también nosotros. Sin embargo, aún hay demasiada vestimenta no oportuna, pero afortunadamente, gracias a la insistencia de todos, especialmente también, como no puede ser de otra manera, de los medios de comunicación social que os preocupáis de este asunto, cada vez son más las mujeres que se visten de mujer y el hombre que se viste de hombre con rigor, y también los peinados se van acentuando más. Evidentemente, es obvio que hay todavía mucho que hacer, pero se va evolucionando afortunadamente.
También quería comentar, incidentes en relación a otros años no ha habido excesivos, vamos a ver, siempre los habituales un poquito, pero no ha sido un bando con mucho incidente de ingestiones etílicas, etcétera, accidentes.
Sí, yo lo viví de cerca porque estuve cerca de las autoridades que controlaban esta situación y bueno, afortunadamente la mesura y el sentido común se impuso y como bien dice, no hay grandes cuestiones más allá de las que podríamos llamar muy entre comillas normales.
Y también quería preguntarle, bueno, un bando que fue vistosísimo, tenía una cabecera magnífica, vimos esas carrozas, además la entrega siempre con generosidad de viandas, de embutidos, a la gente que se acercaban a las carrozas, hubo una muy buena comunión y el tiempo acompañó también.
Sí, el clima fue extraordinario, el público tomó Murcia, la gente tomó Murcia, Murcia estaba tomada por los huertanos de Murcia, de nuestro entorno, por los turistas, por la gente foránea, que nos honró con su visita, y Murcia ciertamente fue una gran fiesta de luz, de color, de murcianía sobre todo, y bueno, también las aportaciones del bando, cuando además de estas carrozas que le llamamos de dar, las 50 previas, las 50 estampas anteriores a esas carrozas de dar, con carrozas de cartón piedra, rememorando actividades tradicionales de la huerta, los grupos folclóricos, los carros, carretas, las trilladoras, esa novedad de los zancudos temáticos, la policía local, a caballo y a pie, creo que fue un conjunto ciertamente muy de ponderar y además en una con continuidad, con homogeneidad y bueno, sin prisa, sin pausa y sin prisa. Creo que fue un bando lucido, donde los espectadores pudimos, porque durante bastante tiempo me convertí en espectador, pudimos gozar de estas estampas, de esta remuneración, de este homenaje a la huerta, a la gente que nos ha traído hasta aquí a través del tiempo.
Y ya termina este bando, pero yo sé que desde el minuto uno que acaba se está pensando en el del año que viene y las barracas y las peñas no van a terminar, no van a parar, van a seguir con sus actividades a lo largo de todo el año, ¿verdad?
Sí, es verdad que hay que ponderar la labor de las mujeres y hombres de las peñas huertanas que a través de los ventorrillos y otros muchos trabajos, muchas actividades socioculturales, ofrecen la mejor gastronomía de nuestra tierra en esta semana de fiesta de primavera. La cocina tradicional de la huerta de Murcia tiene una ponderación muy especial, hecha por manos domésticas con el mismo cariño, la misma ilusión y la misma calidad que se hace domésticamente en casa para la familia, en este caso expandido a un sinfín de gente. Y esto hay que tener en cuenta que gracias a este esfuerzo de las personas de las Peñas Huertanas, esos beneficios que obtienen con este trabajo altruista se revierte íntegramente a la sociedad. Y no solamente íntegramente, sino acrecentado por el trabajo de conseguirlo y por el trabajo luego de hacer la programación adecuada para que pueda ir al tejido social de nuestro entorno. Y es verdad que estamos pensando en poner en marcha el próximo bando, porque también quiero ponderar y romper una lanza en favor de las personas que han conseguido que esta sea la realidad que es, que ha sido un trabajo realizado en mes y medio, dos meses aproximadamente, cuando realmente, como bien dice, se termina un bando y hay un año por delante para pensar y plantear el siguiente, y en esa línea vamos a estar trabajando.
Pues Juan García Serrano, presidente de la Peña La Crilla y también de la Federación de Peñas Huertanas, gracias, enhorabuena por ese bando y sobre todo por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos los próximos minutos de Vallesol, porque Vallesol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas mayores, el Murcia dispone de una residencia ubicada en la urbanización Alto Real, al lado justo del campo de golf. Pueden ustedes informarse en el teléfono 968-6499-22 o en vallesol.es. Y tenemos al otro lado del teléfono a don Sergio Moreno, director de este centro. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué se diferencia? Yo la primera pregunta que le quiero lanzar, la manera de cuidar en Vallesol Alto Real a la del resto.
Bueno, pues en Vallesol Alto Real ofrecemos unos cuidados de carácter integral a cada persona, sin olvidarnos de ofrecer la mejor atención social y sanitaria del sector. En Vallesol van a encontrar desde el conocimiento y la capacidad para revertir muchos de los problemas de salud derivados del proceso de envejecimiento, a la posibilidad de acceder a una vida más activa con mayor participación, potenciando su autonomía personal y grupal.
¿Y qué propone Vallesol para la promoción de la salud y la prevención de la dependencia?
Priorizamos las necesidades del residente y no al revés, con estancias personalizadas en amplios espacios adaptados y funcionales, en un entorno privilegiado con más de 5.000 metros cuadrados de jardín natural propio, y para estancias permanentes como temporales, como ahora para verano, que cumplan con los deseos y expectativas de envejecer con éxito y calidad de vida.
Pues ya lo saben, Centro Vallesol en Murcia. Infórmese usted en el 968-6499-22 o también en vallesol.es. Don Sergio Moreno, director de este centro de Vallesol Alto Real, muchas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a ustedes.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Río Safari Elche, 40 aniversario. En Río Safari Elche, nuevas instalaciones, parque de atracciones infantil y los pequeños nos hacen jóvenes. Conoce a Membelay, la cría de orangután, la jirafa dátil y los mangabeys, Dowo y Odette. Los proyectos de conservación siguen creciendo desde 1983. Río Safari Elche, más joven, más cercano y más bonito. Consigue tu descuento en riosafari.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Bueno, pues llegamos prácticamente ya a la una, pero sepan que han sido mandados a prisión los tres delincuentes que dieron una paliza a un vecino de Mula. La víctima tuvo que ser ingresada durante varios días en el hospital. La Guardia Civil de la región abrió en su momento una investigación en esta localidad, en Mula, para esclarecer esa agresión de este vecino que tuvo que ser, como decimos, intervenido porque, bueno, fue una paliza brutal. Los tres ya están en prisión. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Es la pregunta ahora mismo del millón. ¿Dónde está Luis Rubiales? Esta es la gran pregunta, como te digo, porque sabemos que está en España. Porque un poquito antes de las 11 de la mañana llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas, procedente de la República Dominicana. Llevaba allí en Punta Cana unas cuantas semanas y allí le pilló el inicio de la operación Brody, que investiga una supuesta trama de corrupción en el seno de la Federación Española de Fútbol, precisamente durante su etapa como presidente. La secuencia de esta mañana es confusa. Lo que sabemos es que un agente de la Guardia Civil le estaba esperando en la pista y luego, según hemos visto en unas imágenes de La Sexta, se ha montado en una furgoneta negra de la UCO. Según ha podido saber COPE, Rubiales está ahora mismo detenido. Esto está ya confirmado, pero no sabemos dónde. A partir de aquí puede pasar de todo. La jueza que investiga el caso parece que no tiene previsto citarle de forma inmediata, pero al haber sido detenido por la UCO es posible que en este momento pueda estar declarando ante la policía judicial. Te puedes imaginar que la expectación mediática es bastante importante. Barajas tenía esta mañana una cantidad de cámaras y micrófonos que ha hecho recordar la llegada de un actor de Hollywood o de una estrella de fútbol mundial, aunque más que estrella de fútbol, en este caso Rubiales es un estrellado. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Bueno, lo último es que este lunes la UCO registró el lugar donde Rubiales se alojaba en la República Dominicana y se ha incautado de algunos dispositivos electrónicos que podrían contener información vinculada con la investigación. Hoy sabemos también que la UCO cree que Rubiales pudo asignar obras de la Federación Española de Fútbol a cambio de pagos a una sociedad propiedad de un amigo suyo, concretamente Nené, otro exfutbolista. La semana pasada ya supimos que uno de los asuntos que investiga la UCO se refiere a las obras que se contrataron en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla para adecuarlo a las necesidades de la Eurocopa y para albergar finales de la Copa del Rey. También se investigan los contratos que la Federación firmó con Arabia Saudí para que la Supercopa de España se celebrase en este país del Golfo Pérsico. Unos 40 millones de euros por cada edición disputada y diferentes contratos y eventos que la Federación llevó a cabo en China. Pues enseguida vamos a tratar de ir atando cabos en una jornada muy intensa, pero José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Federación de Fútbol es también noticia porque hoy, precisamente en medio de todo este lío, podrían convocarse elecciones.
Sí, coincide esta llegada de Luis Rubiales a España con el anuncio de convocatoria de elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Tiene más datos Isaac Fouto.
A las 4 de la tarde se reúne la Junta Gestora para, en principio, fijar fecha para las próximas elecciones de la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha va a presidir la final de Copa del próximo sábado entre el Mallorca y el Athletic. Sería su último acto público antes de dimitir para luego presentarse a esas próximas elecciones que serían en una fecha de más o menos mes y medio.
Y es noticia de hace unos minutos, el Getafe sancionado con el cierre parcial de la grada lateral durante 3 partidos y 27.000 euros de multa por los insultos racistas durante el partido Getafe-Sevilla.
Gracias, Corrochano. Pendientes de todas estas noticias y otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Asunto destacado, Pilar, como el que te cuento, ha sido detenido en la frontera entre Francia y España un hombre acusado de matar a su propio hijo de 5 años. Asesinato que se habría producido en una vivienda del Bajo Ampurdán, en la provincia de Gerona. Fue la madre del niño, quien está herida grave, la que avisó a los Mossos de Escuadra. Y al menos 9 personas han muerto y más de 800 están heridas en el mayor terremoto registrado en Taiwán de los últimos 25 años. Ha alcanzado los 7,2 grados de magnitud en esa escala. Richter, en Mediodía COPE, vamos a estar precisamente en ese país asiático para conocer cuál es la situación en este miércoles. Y 15 de cada 100 viviendas que se vendieron en España durante el año pasado fueron compradas por ciudadanos extranjeros, un total de 88.000, y es además un máximo histórico. También contamos, Pilar, que el Papa ha pedido a los gobiernos que se comprometan a eliminar leyes discriminatorias y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. utilizados. En un mensaje con sus intenciones de oración para el mes de abril, Francisco denuncia el descarte, la explotación y la marginación de muchas mujeres en el mundo y pide respetar sus derechos para que nuestra sociedad, dice el Papa, avance.
Todo esto hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 6 minutos sobre la una. Hoy ya saben que es miércoles y tenemos a nuestro psicólogo en las cosas que nos preocupan. Hoy Javier de Aro habla con nuestra querida Maite Fernández de la educación en igualdad a los niños con temas como el racismo, el autismo o cualquier diferencia. Un bonito tema. Cuéntanos, Maite.
Las cosas que nos preocupan con Javier de Aro.
Y nos preocupan muchas cosas y algunas están de rabiosa actualidad y da rabia. Da rabia porque vemos cómo somos a lo largo del día, de la semana, en los eventos deportivos. En cualquier ocasión, a veces somos un mal ejemplo para los más pequeños. Esta semana, bueno, pues vamos a tratar ese tema con Javier de Aro, que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Les recomiendo Instagram porque es maravilloso ver, bueno, pues todos los consejos que nos da. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas, y cada semana se trae un ratito la consulta aquí a COPE para hablar con nosotros. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, de las cosas que más rabia me da y que evidentemente, bueno, pues muchas veces no nos damos cuenta, es que igual que somos un espejo y un ejemplo para que los niños aprendan cosas buenas, muchas veces les transmitimos cosas muy malas.
Totalmente, totalmente. No nos damos cuenta, porque muchas veces pensamos que les decimos las cosas y ya está, pero es que nos observan todo el tiempo. Y muchas veces transmitimos cosas sin darnos cuenta, que pueden ser una muy mala influencia para ellos.
Que evidentemente son cosas que no deberíamos hacer ni pensar. Hablábamos de este tema porque, entre otras cosas, estamos mal acostumbrando a algunos niños, y imagino que serán los menos, a diferenciar, precisamente a diferenciar, a hacer lo diferente como malo. Si hablamos del color de la piel, lo estamos viendo prácticamente todos los días ahora en los partidos de fútbol. Si hablamos de personas con discapacidad, lo diferente, Javier, parece que a veces nos da miedo, ¿no?
Sí, totalmente. Parece que cuando, sobre todo somos adultos, cualquier cosa que sea diferente a nosotros, la forma de pensar, la forma de ser, ya es como que nos da un poquito no voy a decir rechazo, pero como que estamos en alerta. Y eso lo transmitimos, y es muy importante porque ya no es solo un tema de tolerancia, también estamos hablando de empatía, estamos hablando de civismo y estamos hablando de educación. Y si no fomentamos eso en nuestros hijos, no van a ser felices.
Sobre todo porque además es un tema de convivencia, como decimos, de empatía, lo ha sido siempre. Pero es verdad, Javier, que por ejemplo, si hablamos de esa parte dura que estamos viviendo de los episodios racistas, cada vez la sociedad trae más multiculturalidad a los colegios.
Totalmente, totalmente. De hecho, cada vez tenemos pues más ejemplos de o más oportunidades para poder convivir y para poder aprender, de todo esto. Por eso tenemos que aprovecharlo, porque al final, cuando somos intolerantes, por ejemplo, con un aspecto como puede ser la raza, no nos damos cuenta, pero llega un momento que estamos tendiendo a ser intolerante con más aspectos. Y al final cualquier cosa que sea diferente al niño, pues le va a generar un rechazo y le va a generar una infelicidad.
Además, hay evidentemente, bueno, pues diferentes grados. Imagino que el racista no tiene ningún tipo de arreglo, y evidentemente, bueno, esos niños escucharán esas barbaridades que estamos viendo, como digo, casi cada día en televisión. Luego está lo de los chistes, ¿no? Lo de no darle importancia, pero hacer chistecillos.
Claro. De todas formas, lo que tú me comentas, el no tiene arreglo, yo creo que muchas veces hay personas que son intolerantes por ignorancia, porque a lo mejor creen que, pues, por peligros, por miedos, por tal, por... Muchas veces generamos unas expectativas que no son reales. Por eso el convivir, el normalizar, el compartir, te enseña que realmente esas expectativas son falsas. O sea, que yo sí que creo que la gente que es intolerante puede cambiar. De todas formas, lo que tú comentas es fundamental. Ya no es un tema únicamente racial, es que cualquier cosa, un chico con silla de ruedas, una persona con síndrome de Down, una persona trans, parece que las diferencias nos asustan y eso al final lo transmitimos a los niños pequeños.
Claro, y está ahí también hay varias vías. El que se cree superior, bueno, pues a estas alturas de vida el problema lo tienen desde luego ellos, pero claro, se transmite a los más pequeños y, por supuesto, el que al final no acepta a los demás. Pero, Javier, supongo que los niños, por ejemplo, cuando se encuentran en el cole, bueno, yo creo que lo de la raza los niños lo tienen más que superado en casi todos los casos.
Sí, uh-huh.
Pero si se encuentran con un niño con problemas, bueno, pues con otras capacidades, con problemas físicos, al final sí que es verdad que tendrán ese recelo al principio y que lo que hay que ayudar es a normalizar, ¿no?
Pues fíjate, al final, cuando son pequeñitos, ese recelo no está. Los niños son muy nobles y cuando tienen 2, 3, 4 añitos, pues ellos juegan, no tienen... Eso aparece después. Pero aquí la clave de todo es que les enseñemos, por así decirlo, a convivir, a compartir, a jugar todos juntos, a respetarse. Eso es la clave, es fundamental. Por eso, al final, hay escuelas, hay colegios que hacen una actividad que es fantástica y es que, por ejemplo, van presentando diferentes culturas, diferentes comidas, diferentes tradiciones y juegan y practican. Al final, cuando tú conoces la multiculturalidad, aprendes a aceptarlo. De hecho, ya dicen que viajar es lo que más te abre la mente. Por eso, al final, cuando nos atrevemos a, venga, pues voy a abrir un poco y voy a comer comida china, comida japonesa, comida mexicana, cuando empezamos a descubrir y hacemos partícipes a los niños de esto, les estamos ayudando a ser más tolerantes, a respetar, a conocer, y eso es fundamental.
Y además, bueno, pues vamos a crear una mejor sociedad, como decimos, en el cole, bueno, pues algunos harán más trabajo específico, como dices, otros menos, pero al final la base tiene que estar en casa, ¿no?
Sí, exacto, es decir, el cole es importante, pero lo que hay en casa es fundamental, por ejemplo, siempre que se pueda, pero el tener la oportunidad de socializar en diferentes entornos es fundamental, me explico. Muchas veces los niños pues socializan en el colegio, clases escolares, y oye, depende de cada familia, por supuesto, pero el que puedan ir a parques diferentes, el que puedan hacer actividades diferentes, el que puedan conocer a niños diferentes, eso nos va a ayudar a normalizar la diferencia e incluso a valorarla como algo muy positivo.
Pues al final es lo que queremos, que los niños tengan esas opciones de poder ser felices, porque al final, Javier, si hay grupitos en el cole, si hay grupitos en los parques, todos hemos sido felices jugando con todos.
Sí. Aquí hay un punto muy importante, y es lo que te has dicho. Es decir, al final todos somos felices jugando con todos, pero es normal que en la convivencia pues pueda haber algún conflicto, pueda haber algún comentario, pueda haber algo. Por eso es muy importante que cuando sean cosas que tengan que ver con la empatía, con la tolerancia, cuando marquemos ese límite, que no nos centremos en castigar, que nos centremos en ayudarles a reparar, ayudarles a comprender lo que han hecho, ayudarles a entender, a tolerar. Es muy importante que nos concienciemos de la importancia de cortar determinados comportamientos o comentarios y, sobre todo, el más que castigarlos, el enseñar a los niños a que lo reparen, a que empaticen.
Bueno, pues poquito a poco, que este es un camino largo, que como estamos viendo parece que la sociedad y sobre todo la parte de las aficiones deportivas van para atrás, que al final hasta unos colores que no son ni siquiera los de la piel, que son los de las camisetas, también hacen y generan violencia. O sea que vamos poquito a poco, pero vamos a ir trabajando sobre seguro. Javier, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Muy buena semana. Muchas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su agua.
Bueno, pues estamos con nuestro querido cocinero de cabecera, Juan Antonio Pellicer, conocido como Pelli. Pero antes de que hablemos del plato que nos ha traído, ayer, estando en el bando de la huerta, nos sorprendió una triste noticia, una luctuosa noticia. Y fíjate, a mí me sorprendía comiendo. Leía que Raimundo González fallecía a los 99 años de edad.
Sí, digamos.
Lo primero, buenas tardes, Pelli.
Buenas tardes.
Y bueno, yo creo que con Raimundo González se va el padre de la gastronomía murciana, porque fue el que abrió frontera hace muchos años, ¿no?
Totalmente. Es un referente a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial de la gastronomía murciana. Para mí ha sido, es decir, yo era muy pequeñito, yo iba con mis padres al Rincón de Pepe y siempre, bueno, tenía las cocinas vistas y yo siempre estaba fijándome en lo que hacían los cocineros. Y luego sus platos de toda la vida, yo he intentado siempre de pequeñito, de joven, es decir, copiar esos platos, porque era el único referente que se tenía aquí en Murcia de gastronomía.
El padre del restaurante hispano, hay que decirlo. Y bueno, aparte de eso, yo cuando llegué aquí a Murcia hace 30 y tantos años, la primera vez que comí allí me di cuenta de las fotografías que tenía. Por ahí ha pasado Ava Gardner, ha pasado Charlo Heston, ha pasado Lola Flores, ha pasado muchísima gente. Toda la gente que venía a Murcia iba allí, al hispano.
Ahí, sí. Hispano,
al rincón de Pepe. Estaba yo pensando en el rincón de Pepe. Sí,
y además él empezó, yo me acuerdo que era un tío suyo desde la Huertanica, también. El restaurante de la Huertanica y tal. Y ahí empezó, y yo me acuerdo, yo leí hace mucho tiempo que desde la Huertanica se fue con su tío, que tenía una bodega, y empezó con lo clásico, vino y los panchitos de aquella época. Pero era una persona con mucha inquietud y le gustaba la gastronomía, y él se ha formado solamente solo. Y luego él, me acuerdo que me encantó una vez, que le gustaba viajar mucho para coger información y luego pues utilizando aquí en su restaurante.
Además llegó a tener, el bueno de Raimundo, una estrella Michelin.
Sí, la primera es el Michelin de Murcia.
Impresionante, ya digo, iban políticos, iba gente de todo pelaje al Rincón de Pepe cuando llegaban aquí a Murcia.
Además, él ha hecho, es decir, muchos cocineros y muchos restaurantes emblemáticos de Murcia han pasado todos por el Rincón de Pepe.
Totalmente, sí, sí. Pues no sé cómo estaría de orgulloso Raimundo González si viera ese plato de zarangollo que nos ha traído nuestro querido Pelli. Qué rico es, además qué sano, muy típico además de estas fechas de fiestas de primavera. Cuéntanos un poquito cómo es el secreto de un buen zarangollo, porque pues, claro, cualquier persona puede decir, hombre, yo lo hago, pero es que yo lo he probado el tuyo ahora mismo y está de 10, ¿eh?
Bueno, yo he hecho zarangollo toda mi vida, y te puedo decir desde muy joven. Desde niño, y yo, mis abuelos eran agricultores, y por desgracia, antiguamente, comías solamente zarangollo en temporada. Es decir, no solamente tenías calabacín en temporada de calabacín, y cebolla, prácticamente, lo que era cebolla tierna, en temporada. Actualmente tenemos calabacín todo el año, y yo me acuerdo de mi joven que decía, joder, estoy deseando que venga la temporada del calabacín para que mi abuela me prepare un zarangollo. Yo he hecho zarangollos de mil maneras y últimamente lo estoy haciendo un poco más saludable.
¿Qué sí. lleva? Porque lo vemos, yo lo he probado, evidentemente lleva su...
Los ingredientes bases, calabacín, cebolla. Exacto. Yo utilizo cebolla tierna, y si no tengo cebolla tierna, pues utilizo una cebolla dulce. Y luego huevo. Yo aquí he hecho de mil maneras. Pochando la cebolla, pochando el calabacín, hecho frito, freír la cebolla, el calabacín, hecho ravioli de zarangollo, hecho infinidad de formas. Y actualmente lo que hago es intentando una cocina más saludable. Y lo que yo corto, esto lleva normalmente, imagínate, 600 gramos de calabacín y 400 de cebolla. Utilizo cebolla tierna, lo corto, lo he cortado todo, el calabacín en rodajas y la cebolla en juliana, y lo que hago es poner una olla con agua a hervir. Uh-huh. Y sal. Cuando está el agua hirviendo, incorporo la cebolla y le doy 4 minutos o 5 minutos.
4 o 5 solo, sí, sí.
Saco la cebolla y la pongo a escurrir. Y exactamente hago lo mismo con el calabacín. Lo dejo que suelte todo el agua y ya lo tengo cocinado. Y luego ya a continuación lo que hago es, pongo una sartén, pongo muy poquito aceite, incorporo cuando está el aceite caliente sobre los 150-160 grados, incorporo la cebolla, a continuación el calabacín, lo dejo pochar ahí sobre los 150-160 grados y... y ya cuando estaba 2 minutos como mucho, incorporo los huevos, espero que el huevo se cuaje, y ya cuando está el huevo prácticamente cuajado, lo voy rompiendo. Normalmente aquí lo ves así, cuando yo lo hago en casa, me gusta el huevo que esté más... menos hecho.
Más jugosito.
Más jugoso. Lo que pasa es cuando pasa el tiempo, se va con el calor, se va cuajando. Pero lo que intento es evitar las frituras y pasar de cocción. Yo me acuerdo que al principio, tenía 45 minutos o 50 minutos ahí pochando la cebolla con el calabacín. Luego cuando pones la cebolla y con el aceite y la cebolla está totalmente... terminada, suelta muchísimo aceite. Tienes que estar colando y luego, pues, ponerle mucho cariño.
No, se nota. Además, amigos oyentes, vamos a describirlo. Son unos zarangollos que tienen un colorido impresionante. Tienen el amarillo, el verde oscuro. Eso es la huerta de Murcia también, ¿eh? El zarangollo a mí siempre me ha recordado un poco huerta de Murcia.
Sí, siempre ha sido un plato típico de la huerta de Murcia.
Y el color.
El color. Sí, es decir, yo lo que intento, si te la fijas... Y luego hay una cosa que es súper importante para mí. Cuajar el huevo a la hora de comer. Es decir, no elaborar un zarangollo y tenerlo un día por la mañana temprano, mucho tiempo. Sino tú puedes tener lo que es la cebolla y el calabacín, y a la hora de consumir... poner el huevo.
¿Qué dificultad puede tener este plato? Para el oyente que nos escucha, más o menos de tiempo.
Yo te voy a decir, yo esta mañana lo que he hecho ha sido, en total, la cocción ha sido 10 minutos. Entre los dos, la cebolla por un lado y el calabacín, 10 minutos. Y luego ha sido totalmente con el huevo y con todo, otros 5 o 6 minutos.
O sea, no llega a la media hora, más o menos. Madre mía, impresionante. Pues está riquísimo, lo hemos probado. Y vamos a seguir probando, ¿no? Es una auténtica maravilla. Y además, ya con esto termino, es un plato muy saludable, porque estamos hablando de verduras y de huevos.
¿Sí? De verduras. Actualmente hay mucha gente que incorpora, yo también lo he hecho muchas veces, la piel del calabacín. Además, que es donde prácticamente están todas las vitaminas y todas las propiedades. Pero a mí me recuerda los zarangollos de la abuela, que ella le ha quitado totalmente la piel. Pero eso es, cada uno lo puede hacer. Hay gente que lo corta en daditos, hay gente que lo corta en juliana. Y al final es ponerle cariño y esté bueno. Yo intento no hacerlo grasiento, sobre todo no ser una fritura con mucho aceite.
Hay sitios en los que sí te ponen, a mí me ha pasado, excesivo aceite. Y ya no sabe igual, te llena más, te carga más, no saboreas tanto lo que es el calabacín, no lo saboreas igual.
Y yo, pues, este plato, pues, lo he hecho en infinidad de sitios. Es decir, yo cuando salgo fuera de Murcia, intento decir, tengo que llevar el zarangollo como bandera.
Y es uno de los referentes, evidentemente, de la gastronomía. Estoy seguro que si estuviera aquí nuestro querido Raimundo González, con el que hemos empezado hablando, diría... Muy bien, Peri, lo has hecho muy bien, seguro. Le ofrecemos una cuchara a este donde esté. Sí. Qué grande. Pues muchas gracias por venir, Peri.
Pues nada.
Y la semana que viene, pues ya nos sorprenderás con otro plato, porque
tenemos
siempre...
Tenemos que ser un plato después de fiestas, de primavera, muy suave para...
Para bajar todo, para lo, bajar. Todo lo que hemos hecho.
Porque ya a partir de la fiesta de primavera ya empieza la temporada de prácticamente verano en Murcia, tenemos el verano. Y como dice mucha gente, hay que cuidarse.
Operación bikini. Pueden seguir, amigos oyentes, esta receta y otras muchas el sábado, los fines de semana, a través de la página web de COPE, porque subimos fotografías y demás, y la propia receta y la entrevista. Así que, Juan Antonio Pellicer Pelli, muchísimas gracias por estar con nosotros,
bueno,
como
de
siempre.
Nada.
Y gracias por saborear, por hacernos que la vida sea más sabrosa.
Nada, pues, a disfrutar.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Son 24 minutos ya los que pasan. Ese micro que se ha movido lo mueve Pelli. No se crean que esto se mueve solo.
Ha sido yo.
24 minutos pasan de la una. Seguimos aquí.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Llegan las fiestas de primavera a Centro Comercial Atalayas y queremos disfrutarlas contigo. El viernes 5 repartiremos pasteles de carne de Bon Bon Boss a partir de las 6:30 de la tarde presentando un ticket de compra en el stand. No te quedes sin ellos. En Centro Comercial Atalayas te damos mucho más. Síguenos en @atalayas.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás.
Ayer se celebraba el Día Mundial de la Concienciación del Autismo y para hablarnos de este asunto tenemos a nuestra querida Paula Pascual.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La región de Murcia registra la prevalencia más alta de España en el diagnóstico de niños con autismo. Unos datos que se daban a conocer en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. La directora de la Asociación APAMOR, María Ángeles Sánchez, atribuye esta alta incidencia no solo a cuestiones genéticas, sino al buen funcionamiento del servicio de atención temprana que detecta cada vez más casos. Eso sí, asegura que en la región de Murcia hay largas listas de espera para la atención de los niños con autismo y dice que hace falta más centros.
A nivel genético, el retardo de la maternidad o por otra serie de circunstancias hace que hayan más casos. De hecho, aquí en la región de Murcia tenemos una prevalencia de un niño por cada 7 nacimientos, o sea, es muy alta. Y a nivel nacional, un niño de cada 100. En Murcia corresponde al 1,2% de los casos que tenemos en España. De hecho, todos los centros que trabajan con niños con autismo están completos, tenemos listas de espera interminables, hacen falta más centros, hace falta sobre todo más recursos en los colegios, en los centros escolares.
Si te parece, Pedro, vamos a conocer a uno de estos niños. Les hablamos de Ángel, tiene 5 años. Cuando tenía 2, su madre, Blanca, detectó que algo no iba bien. Ángel no hablaba y su madre decidió llevarlo a un logopeda. De ahí lo derivaron a atención temprana y con 3 años y medio le dieron el diagnóstico.
Como vi que empezaba a tener estereotipias y que no hablaba y que iba con un retraso en el desarrollo, pues lo llevé directamente a un logopeda, creyendo que era un trastorno del lenguaje, pero ya cuando estaba en el logopeda me dijeron que tenía que llevarlo a atención temprana. Entonces, directamente me dijeron, Ángel tiene rasgos de TEA, no TEA, rasgos. No se me confirmó el diagnóstico hasta que pasaron, pues por lo menos hasta los 3 años y medio que llevamos a Ángel, y en medio pues fue un periplo de hacerte a la idea y de ver que tu hijo pues puede ser que tenga autismo.
Paula, la pregunta es, ¿cómo se trata a estos niños?
Bueno, pues la Asociación APAMOR trabaja con niños y adolescentes con autismo desde que se diagnostica la enfermedad hasta los 16 años. Les estimulan a nivel cognitivo, sensorial, para mejorar su autonomía y del lenguaje, con logopedas. En el colegio, además de darles más tiempo en los exámenes, a los niños con autismo se les puede ayudar de otra forma. Las claves las ofrece la directora de la Asociación APAMOR, María Ángeles Sánchez.
Pues, por ejemplo, enunciados más cortitos, que tengan dibujos que les ayude, porque nuestros niños son muy visuales. Y lo que te digo, textos reducidos, preguntas concretas, evitar abstracciones, ¿vale? No, que no sean preguntas abstractas o muy retóricas, sino que sean preguntas que vayan al grano. Porque el pensamiento abstracto de nuestros niños, así como el pensamiento irónico, las mentiras, el entender una broma, todo esto suele estar bastante afectado.
Ángel va por las mañanas al cole y 2 tardes a la semana acude a Strapace. Su madre, Blanca, se muestra muy contenta de los avances que está experimentando Ángel. Blanca dice que el mejor consejo que le han dado otros padres ha sido: celebra sus pequeños logros y no lo compares con otros niños.
Para mí ir a Strapace, ir a la asociación, es un bálsamo, te lo digo en serio, un bálsamo auténtico, porque aparte de que se queda bien y que adora a sus monitoras, es que ahí está todavía con más estimulación. Y luego cuando sale, sale contento. Y todos los días es una buena noticia, ¿sabes? Porque al final, el mejor consejo que me dieron unos padres cuando yo llegué, celebra sus pequeños logros y no lo compares con el resto de niños. Y fue el mejor consejo que me han dado en la vida. Porque Ángel, cada vez que sale de Strapace, es un pequeño logro.
¿Y por qué es importante celebrar este Día de la Concienciación del Autismo?
Pues por varios motivos, sobre todo para que haya empatía, Pedro. Desde la asociación piden a la sociedad que no se juzgue con tanta rapidez, que haya más comprensión. Así lo ha expresado María Ángeles Sánchez, que lo explica con algunos ejemplos cotidianos que, por ejemplo, suelen ocurrir en un parque.
Los típicos comentarios cuando un niño tiene una crisis, van por la calle, miran a los padres y piensan qué rabieta está teniendo este niño, ¿no? Y juzgan mucho, intentan entrometerse. En los parques, cuando las mamás de nuestros niños van a los parques, y es que tu hijo ha pegado o ha mordido, o es que le ha pegado un empujón y lo ha tirado del columpio para montarse él. A veces van directamente a juzgar, no preguntan, no intentan averiguar qué está pasando, ¿no? Y muchas de nuestras madres pues han tenido que ir del parque o de determinadas situaciones sociales porque han habido problemáticas con otras familias.
Y es que los niños con autismo, aunque no se comuniquen bien a través del lenguaje, tienen otras formas de expresarse y de manifestar cariño. Sin embargo, esas maneras pueden ser diferentes a las habituales. Blanca, la madre de Ángel, explica que un pellizco para su hijo es algo positivo.
Ángel tiene formas de comunicarse bastante peculiares, porque Ángel, cuando le caes bien, Ángel te pellizca. Y además te pellizca como, es que qué bien me caes, o sea, como lo que llamamos aquí un abrazo chillao, pues igual. Y a veces algunos niños, fíjate, algún niño si tú le pellizcas te puede devolver una torta o te puede devolver otro golpe, ¿no? Pues los niños de la clase de Ángel están concienciados y tan conviven con eso de una manera tan natural que solo le dicen, señor, Ángel me está pellizcando, y no hacen absolutamente nada, al contrario, le protegen, le cuidan. Es impresionante, pero sí que es verdad que es un niño muy cariñoso.
¿Y cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los niños con autismo?
Pues están relacionados sobre todo con la comunicación y la autonomía. La directora de Abamur, María Ángeles Sánchez, asegura que, por ejemplo, las aglomeraciones y el ruido a algunos niños con autismo les afecta mucho.
Los sonidos, ¿vale? El ruido fuerte de la calle, los cohetes, música alta, aglomeración de gente. Ahora, por suerte, muchas, cuando llegan la feria o llegan las fiestas, se hace un día en la feria sin música y sin luces, para que nuestros niños puedan disfrutar también de este tipo de eventos. Es cierto que no todos los niños con autismo sufren de esta hipersensibilidad, pero un gran porcentaje sí que lo hace.
Blanca, la madre de Ángel, asegura que la mejor forma que tiene la sociedad de ayudar a un niño con autismo es aprender a convivir con el autismo y comprobar las grandes capacidades que tienen estas personas.
La única manera de ponérselo fácil a la gente con autismo es aprender a convivir con él, porque es una opción más. Esas personas no son personas diferentes. Sí que lo son, no es que son diferentes, es que son extraordinarias. No te puedes imaginar, tienen otro tipo de capacidades. Ángel, por ejemplo, tiene memoria fotográfica, es muy inteligente, es cariñoso y tiene una percepción de las emociones que en poca gente lo he visto. Son excepcionales, simplemente hay que aprender a convivir con el autismo en la sociedad porque forma parte de la sociedad.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás.
Son diferentes, son extraordinarios, como decía Blanca, la madre de Ángel, y hay que fijarse en las capacidades, en lo positivo, en lo que pueden llegar a alcanzar. Pedro, es lo más destacado y es un mensaje muy bonito con el que nos quedamos para celebrar este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Completamente de acuerdo. Enhorabuena a Blanca y a todos los padres de niños autistas, de verdad. Muchísimas gracias, Paula.
Un saludo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El Ayuntamiento de Murcia y la Oficina de Eventos Murcia presentan Murcia Río Festival. 5 de abril, en el Cuartel de Artillería, en directo, Danza Invisible con su gira de despedida y Jaime Urrutia y su banda en concierto. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com y entradasatualcance.com.
Y Cuando pasan 35 minutos de la una, vamos a acercarnos hasta Ternatura. ¿Por qué? Porque tiene un montón de actividades cara a la primavera. Quien visita mucho Ternatura es nuestra compañera Maite Fernández.
Comenzado el mes de abril, llega el sol, las tardes más largas, llegan las ganas de salir, de estar al aire libre, de disfrutar de la primavera como están haciendo muchos niños, que en estos días, bueno, pues ya sabemos que en Murcia continúan esas fiestas de primavera que hemos tenido la Semana Santa y que tenemos unos animales maravillosos para aprender, para disfrutar, que tenemos ahora, bueno, pues comuniones. Es que hay de todo lo que podemos hacer en ese paraíso que es Ternatura. Carmina Noguera, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Oye, es una pasada porque, como siempre digo, al final sois un paraíso que está muy cerquita de todos los oyentes de la región. Y es verdad que apetece siempre, pero con este calorcito que va a ir entrando, mucho mejor, ¿no?
Sí, bueno, aquí parece que ya con la fiesta de la primavera ha llegado realmente la primavera, en el sentido de que ya se está todo precioso para venir a visitar, sobre todo aquí en Ternatura. Y bueno, pues contentos porque al final todo este buen tiempo a nosotros nos influye, porque los clientes evidentemente pues prefieren venir cuando hace esta temperatura. Entonces, pues nada, aquí estamos, seguimos con las actividades que hemos preparado para la fiesta de primavera hasta este domingo, y entonces todas las personas que vengan al parque durante los próximos días, aparte de poder disfrutar de nuestros animales y el recorrido circular que tenemos en el parque, pues van a tener diferentes ubicaciones con actividades infantiles en el horario de 2 a 4. Tendremos pintacaras, tenemos juegos, tenemos manualidades, y evidentemente pues esta semana pues lo hemos centralizado en los juegos huertanos, que vamos a tener los bolos, el marro, la rayuela, el guau, manualidades para hacer un huertano, para hacer una flor de papel. Entonces, pues creo que es un incentivo más para visitarnos con esta temperatura tan buenísima que tenemos. Y luego, claro, además con el tema del cambio de la hora, como ya tenemos más luz, pues el horario de apertura de parques hasta el viernes es hasta las 6. Ajá. Pero el sábado y el domingo es hasta las 7, con lo cual los visitantes pues van a poder disfrutar más de nuestras instalaciones.
Claro, y tú estás hablando de un poquito más de luz y yo ya empiezo a pensar, enseguida llega el acuático, llega el cubo, llega, bueno, pues esas noches
eso
maravillosas.
Ya queda menos.
Estamos ahí en un camino maravilloso, pero siempre les recomiendo, Carmina, que, bueno, pues adelanten la compra de las entradas, porque al final es mucho más sencillo, se van a evitar la cola, y así entran en la página web y ven, pues, por ejemplo, el artículo sobre la jineta, que es el último que está puesto en la portada, y que entren en la redes sociales, porque ahí también, bueno, pues vamos a enterarnos de cómo están los leoncitos, de cómo están el resto de animales y toda la información útil que nos puede servir para elegir, porque además Ternatura no es solo para nuestras visitas individuales con la familia o con los amigos, que ya iremos a esos tardeos, sino que, Carmina, van visitas oficiales de instituciones, tenemos enseguida un montón de eventos y tenéis la posibilidad de que hagamos nuestros eventos gastronómicos también en vuestras instalaciones, o sea que es un poquito para que estemos atentos a todo.
Efectivamente, al final, bueno, pues como sucede en la vida real de hoy día, pues las redes sociales cada vez están más presentes en nuestro día a día, entonces pues toda la información relativa a Ternatura, como tú bien dices, de los animales, de la escuela de primavera que todavía tenemos en marcha hasta el viernes, de las actividades, de cualquier nacimiento que hay en el parque, cualquier cosa que yo pase en el parque, en nuestras redes sociales pues siempre está presente, y por eso cada vez tenemos más seguidores por este mismo factor, porque al final por ahí te enteras de muchas cosas que por un lado resultan curiosas y por otro lado te sirven un poco, pues hoy pues mira, tengo que celebrar un cumpleaños, pues qué mejor sitio que hacerlo aquí en Ternatura, donde los niños la verdad es que se lo pasan estupendamente, o una comunión o un evento empresarial también. Entonces pues nada, contentos de empezar esta nueva etapa, ya preparando, como tú dices, el acuático, que abre a finales de mayo, o sea que no queda nada, Y bueno, luego también comentar que no solo nos quedamos aquí, sino que también participamos en todas las fiestas de la primavera. Estuvimos ayer con una carroza en el desfile del Bando de la Huerta y también vamos a estar en el desfile del Entierro de la Sardina, que se espera el próximo sábado. O sea, Terranatura recibe, pero también da y sale de aquí de las instalaciones para que la gente nos recuerde y que vea que nosotros estamos siempre presentes, sobre todo en las fiestas más importantes de la ciudad.
Pues qué maravilla, porque además nos quedan tantas cosas de las que hacéis, bueno, pues esa actividad social, ese recibimiento a entidades, bueno, que hay muchísimas cosas que disfrutar, pero en esta semana de fiestas de primavera, lógicamente, Terranatura sale también de su espacio habitual y se mezcla con la gente que está disfrutando, que es al fin y al cabo lo que hacemos siempre que nos acercamos a ese paraíso. Carmina, hablamos la semana que viene, que terminen bien las fiestas.
Igualmente, muchísimas gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
A enterrar la sardina viene la gente.
Bueno, pues dejamos el bando ya, que se celebraba ayer, y abrimos ya la ventana a la fiesta de los sardineros. Y tenemos que hacernos eco de un programa, el de hoy, muy, muy, muy completo y muy cuajado de actos. Porque esta mañana, a las 10, se ha celebrado la tradicional misa sardinera. Yo, para hablar de esa misa y de otros actos, tengo al presidente de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz Palacios, al cual ya saludo. Lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, con mucha fuerza, me figuro, y mucho ánimo para encarar los días que vienen, claro.
Sí, sí, por supuesto, sobre todo con muchísimo ánimo, porque se nota que Murcia tiene ganas de disfrutar, de lanzarse a la calle, de conquistar las calles de nuestra querida ciudad, y sobre todo con este gran tiempo que está haciendo, que de taller nos está acompañando y es un compañero de viaje inmejorable para estos días que se avecinan.
Decía yo que a las 10 se ha celebrado la misa, es tradicional esa misa, y además al término creo que habéis realizado una ofrenda floral a la Virgen, ¿no?
Sí, cada año en la agrupación se organiza esta ya tradicional misa en la Catedral de aquí de Murcia, donde al finalizar esta misa se celebra por los sardineros ausentes y sobre todo por los que este último año nos han dejado. Y al finalizar pues se hace una ofrenda floral a través del gran pez Doña Sardina y bueno, y es el pistoletazo de salida de esta semana, que ahora continuamos con la recepción que a la 1:00 p.m. hoy pues nos ofrecerá el alcalde de Murcia en el Salón de Pleno del Ayuntamiento.
Una recepción en donde va a estar Doña Sardina, nuestra querida compañera Encarna Sánchez, Encarna Talavera, y también el gran pez, que es Emiliano Carrillo. Además, para a mí me parece que dos elecciones muy, muy acertadas, muy acertadas.
Bueno, no te puedes imaginar hasta qué punto han sido dos elecciones acertadas. Yo diría que acertadísimas, porque la disposición que desde el primer momento, y lo están demostrando cada día, a cada acto que vamos, porque este año por vez primera Doña Sardina y el Gran Pez están plenamente integrados con todos los sardineros a la hora de acudir a centros de día, como hemos ido a hospitales. Hace apenas dos días visitábamos el Hospital La Vega de aquí de Murcia para hacerle ya nuestra alegría a los enfermos. Y bueno, ha sido una elección inmejorable para este entierro 2024. Efectivamente, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento pues, se hace la recepción, que estará Doña Sardina, el Gran Pez, y luego también estarán los personajes embajadores del entierro infantil, es decir, Doña Sardinilla y el Gran Chirrete.
Y ya cita muy importante, 7:30 ya empieza, como yo digo, la cuestión, la chicha, el desfile del entierro de la sardina infantil. Cuéntanos un poquito el pequeño itinerario y sobre todo si hay, qué novedades hay este año para ese desfile infantil.
Bueno, este año la gran novedad es que hemos volcado todo el protagonismo en lo más importante que es para nosotros, que son los niños, puesto que no va a desfilar ningún grupo sardinero. Hemos introducido una cabeza muy generosa también con muchos espectáculos infantiles. Te puedo citar, por ejemplo, la Coral Discantus, que ya nos ofreció un espectáculo que nos sorprendió a todos en la gala del Romea pasada. Y hoy, esta tarde, pues va a desfilar en la cabeza de este entierro infantil. El entierro infantil sale a 7:30 p.m. cuando está previsto que dé inicio. Y bueno, el recorrido desde Centro Fama atravesará Jaime I para llegar a Plaza Fuensanta y ya por Gran Vía hasta el Ayuntamiento de Murcia, donde al finalizar este recorrido pues se llevará a cabo la lectura del testamento infantil, que lo llevarán a cabo lógicamente doña Sardinilla y el Gran Chirrete. Y luego, este año como novedad, hemos cambiado lo que es la quema de un catafalco infantil por un castillo piromusical que nos parecía más adecuado, ya que hemos volcado todos nuestros esfuerzos en hacerlo infantil, pues este castillo piromusical, que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, también pues será aprendido a través por los personajes principales, que son Niño Sardinilla y el Gran Chirrete.
Qué importante es cuidar, lo has comentado un poco, cuidar que los pequeños aprendan estas tradiciones también de los mayores, ¿no? O sea, en este caso, todo lo que tiene que ver con las fiestas de los sardineros, porque son los futuros sardineros ellos.
Sí, bueno, yo siempre digo que ellos son nuestra correa de transmisión de estos valores culturales y tradicionales que están inmersos dentro del entero de la sardina, pero a mí me alegra muchísimo cuando nos llaman desde colegios de aquí de Murcia y vamos a repartir juguetes y vemos cómo los alumnos ya desde edad muy corta viven lo que es el entierro de la sardina, creando sus propios trajes de achonero, creando una sardina con su catafalco. O sea, es algo que yo creo que hay que impulsarlo y darle todo el protagonismo y la visibilidad que merece, porque ellos son el futuro, ellos van a ser quienes sigan haciendo posible, como ha sucedido hasta ahora, que generación tras generación, los valores del entierro de la sardina, los valores del sardinero, que son los valores de todos los murcianos, pues se sigan manteniendo en el tiempo e incluso mejorando poco a poco.
Y ya termino, aunque hablaremos si es posible a lo mejor el viernes, tenemos todos en el horizonte ese gran desfile del entierro de la sardina el sábado. Me figuro que poco a poco ya los flecos se van cerrando, pero va a ser un desfile muy importante, ¿no? Con muchas novedades, una cabeza magnífica, ¿verdad que sí?
Sí, bueno, va a ser un desfile con muchas novedades. Una de las principales novedades, te puedo decir que hace poco, esta mañana, pasaba para ver el catafalco, puesto que anoche estuvimos hasta altas horas de la madrugada colocándolo, y todavía esta mañana seguían a primera hora los trabajos de terminación. Estaba ahí en Martínez Torner con Nicolás de Maya y todo su equipo haciendo posible ese catafalco, que bueno, es una preciosidad, y esta mañana se podía ver el catafalco con esa mañana soleada que tenemos de una forma espectacular. Vamos a tener un desfile donde hemos acortado, era una de las cosas que queríamos poner en práctica, la cabecera publicitaria, y hemos también apostado por una cabeza variada con atracciones que interactúen sobre todo con los niños, porque no dejan de ser nunca los protagonistas del entierro de la sardina. Y luego, bueno, tal cual se ha montado este año las sillas donde los asistentes podrán verlo, pues yo creo que bueno, las imágenes que nos va a dejar el desfile dentro de la sardina van a ser inolvidables.
Yo recuerdo siempre, y eso sí que es la última, cuando he ido los últimos años, la cara de los niños cuando recogen ese balón, ese pito, se lo llevan a los padres, lo depositan en la bolsa, vuelven otra vez. O sea, es para ellos como un día de reyes. Yo lo califico así un poco, como una noche de reyes.
Pues sí, sí, es una noche de reyes, efectivamente, pero ya no solo para los niños, sino también para los padres, para mayores. No te pueden imaginar la sensación que da el ver la cara de un niño cuando le estás ofreciendo algo, cuando le estás pidiendo un regalo. Es algo que faltan muchas palabras para poder describirlo, pero al final es lo más grande y es el principal patrimonio que tenemos los sardineros, porque somos quienes, yo diría, los embajadores de la alegría y la generosidad con niños y con personas que bueno, pues que en ocasiones no lo están pasando tan bien. Pero esta semana sí que el entierro y este año sobre todo va a estar volcado con los más jóvenes.
Pues Pablo Ruiz Palacios, un mensaje para la gente que hoy ya va a empezar a calentar motores. ¿Qué podemos decirles a los espectadores, a los murcianos sobre estas fiestas?
Pues podemos decirle que estas fiestas del entierro sardina son las fiestas de todos. Que la agrupación sardinera es la casa de todos los murcianos y todos los visitantes, que tenemos además un espacio sardinero en la calle Basabé, que une el Teatro Romea con Santo Domingo, que es la casa también de todos, y que vengan a visitarnos y a disfrutarla con nosotros, porque yo creo que esta semana lo merece. Todos tenemos ganas de lanzarnos a la calle, de conquistar Murcia, y sobre todo el tiempo nos va a acompañar muchísimo.
Pues muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Te dejamos en esa recepción del Ayuntamiento. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas muchísimas gracias a vosotros.
Marte, Venus, Diana, Baco y Neptuno.
Pues nos queda un minuto para abrir el tramo de las prácticamente 2:10 y les tengo que contar algo importante. Y es que Murcia y Cartagena se han unido para pedir al Estado un servicio de tren de cercanía entre las dos ciudades. Los alcaldes escribieron una carta al ministro Óscar Puente pidiendo también el restablecimiento de la línea Cartagena-Madrid por Chinchilla. Ya lo saben, unión entre Murcia y Cartagena, además me parece muy bien para pedir una infraestructura que no solamente es necesaria, es vital para la región de Murcia. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tus ojos, claro de monte.
Y estos próximos minutos vamos a hablar de nuestra vista, de nuestros ojos, porque el cuidado de los ojos es fundamental. Y vamos a hablar con Miguel Barranco, que es responsable de Óptica San Pedro. ¿Dónde está Óptica San Pedro? Pues está muy céntrica, está en la calle Jiménez Baeza número 5, al ladito de la Plaza de las Flores. Miguel Barranco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de un tema muy importante, la innovación en lentes progresivas y en audífonos. El oyente tiene que tener en cuenta todo lo que se ha hecho en ese terreno y se está haciendo, ¿eh?
Sí, realmente cada día se produce una nueva innovación en muchos aspectos sanitarios y nosotros lo estamos viendo realmente en esos dos grandes sectores que tocamos en Óptica San Pedro. Por un lado, las lentes progresivas, las gafas progresivas, donde muchas veces el paciente no sabe en qué va a influir adquirir un progresivo u otro. Y en concreto, la marca Essilor, con sus progresivos Varilux, han desarrollado unos cristales, unas lentes progresivas de última generación, donde ya se implementan, se desarrollan todos estos avances en inteligencia artificial, hasta el punto que una vez que se toman las medidas por parte del optometrista, por nuestra parte, no solo de la graduación, sino de otros aspectos del paciente, como pueda ser la forma de mover los ojos, girar la cabeza, inclinaciones varias, esa lente se diseña teniendo en cuenta una previsión de cómo va a avanzar, cómo va a desarrollarse la presbicia, la vista cansada de ese paciente. Claro, esto se refleja en un rendimiento muchísimo mayor, es decir, en sacar un partido de las gafas progresivas muchísimo mayor y con una inversión de nuestro dinero también mucho más aprovechable.
Aquí juega un papel muy destacado lo que es la inteligencia artificial, de la que hablamos siempre mucho, ¿verdad?
Sí, realmente sí, porque eso suena como muy abstracto y suena muy bien, un apellido que ya le ponemos a todo. Y en este caso es cierto, es así, porque nosotros lo hemos podido ver en la fábrica, cómo realmente se tiene en cuenta pues esos algoritmos, esos desarrollos de previsiones de cómo va a ver esa persona y cómo variando esos datos que comento, la lente varía, no que la varíe sola, sino la geometría que se fabrica de esa lente es diferente, consiguiendo, como digo, un rendimiento muchísimo mayor. En el caso de los audífonos, también de la marca quizá más importante, Aural Widex, también han desarrollado sus últimos audífonos precisamente utilizando esa inteligencia artificial. Y lo que hace es, por supuesto, además de conseguir un sonido mucho más natural y mucho más nítido, el audífono consigue, con el paso del tiempo, adaptarse de forma totalmente autónoma a los cambios que va necesitando el paciente y adaptando ese sonido para que el paciente no tenga que realizar ninguna modificación y de forma, como digo, totalmente autónoma, solo el audífono va calibrándose, va ajustándose a esas necesidades que pueda tener el paciente. Por no hablar ya de unos tamaños pues muy pequeños, que son prácticamente invisibles, y son realmente, como digo, un valor añadido muy grande en comparación con otros tipos de audífonos.
A la hora de hablar de inteligencia artificial, de innovación, tenemos que hablar de dos marcas muy importantes, ¿verdad? Tanto en lentes como en audífonos.
Sí, como digo, son nuestros proveedores principales porque son los que más garantías nos ofrecen y los que mejores resultados dan. Por un lado, como decía, en progresivo, mucha gente ya los conocerá, Essilor, Varilux, y en cuanto a audífonos, Aural Widex, que también son nuestro proveedor de referencia, ya que los resultados que se obtienen, como digo, son los mejores. Cualquier persona que tenga interés incluso puede venir a nuestro centro y, por supuesto, en relación con los audífonos, pueden probarlos, pueden usarlos sin ningún problema para comprobar que lo que decimos es cierto.
Termino. Cumplís 70 años, Óptica San Pedro, y precisamente a la hora de adquirir este tipo de audífonos, lentes progresivos y demás, vais a tener importantes descuentos que no vais a tener nunca más ya.
Sí, en ocasiones hemos venido aquí a contar que en una fecha concreta se hacía un descuento muy interesante. En este caso, solo durante este año 2024, es el 70 aniversario de la óptica. La primera óptica donde se adaptaron gafas progresivas, bueno, muchas cosas que hemos contado en otras ocasiones. En este caso, va a ser la única vez que van a poder obtener, tanto por un lado las gafas progresivas como por otro los audífonos de Aural Widex, a un precio extraordinario. Yo aconsejo a todo el mundo que se acerque, que consulte, y se le hace la revisión sin ningún tipo de compromiso y ya se le informa de todas las ventajas que puede tener.
Algo importante, voy a recordar un teléfono, 968-2197-29, 968-2197-29, para que cualquier persona llame y se informe de lo que hemos comentado. Estáis en la calle Jiménez Baeza número 5, al ladito de la Plaza de las Flores, y una página web también, estamos lógicamente en el mundo de la red social, una página web.
Sí, pueden comprobar toda esta información en www.opticasanpedro.com.
OpticaSanPedro.com. Miguel Barranco, muchísimas gracias. Estaremos allí para hacernos con esos descuentos relacionados con esos audífonos y esas lentes progresivas. Muchas gracias.
A ti y hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La primavera es murciana. Del 1 al 7 de abril, sal y disfruta de los jardines de primavera, de nuestras tradiciones, de nuestra alegría huertana, de la generosidad sardinera, de nuestra gastronomía en las barracas, desfiles, música, talleres infantiles y mucho más. En nuestras fiestas declaradas de interés turístico internacional, Fiestas de Primavera en Murcia. Consulta toda la información en la web primaveramurcia.es y en murcia.es. Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues después de la jornada ayer, Bando de la Huerta, hoy el tráfico en general, no presenta grandes incidencias, sobre todo en lo que es el centro de la ciudad de Murcia. Como siempre les digo, hay que tener mucha precaución a la salida cuando ya se produzcan esas salidas de comercios, de oficinas, etcétera, y también en los accesos, sobre todo Nudo Espinardo, etcétera, etcétera. Así que, por favor, precaución al volante.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y antes de despedirnos, les traslado una noticia que no deja de llamar la atención. Y es que un hombre que se encontraba detenido por increpar presuntamente a una mujer en la plaza circular de Murcia rompió el tabique nasal a un agente de la policía local durante el forcejeo en dependencias del propio cuerpo de la policía local. Los hechos tuvieron lugar ayer martes, festividad del bando de la huerta, cuando dos individuos increpaban a una mujer que estaba junto a su pareja en una parada de autobús situada frente al colegio San Buenaventura, en pleno centro de la ciudad. Al parecer, uno de los hombres agredió al novio de la chica, lo que dio lugar a un enfrentamiento entre ambos. A la llegada de la policía local, los dos presuntos agresores intentaron huir, aunque fueron detenidos por un supuesto delito de lesiones. Ya en dependencias policiales, como decimos, uno de los arrestados forcejeó con uno de las un efectivo de la policía local al que le fracturó el tabique nasal, con lo que también se le atribuye lógicamente una autoría o presunta autoría de atentado a agente de la autoridad. Cosas que pasan y que no deberían de ocurrir. Segundos, estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Yo no sé si eres de los que te pones la alarma del reloj para ser el primero en confirmar el borrador o hacer la declaración de la renta. Si es así, pues a estas alturas del día ya la habrás entregado, lógicamente, y seguramente el resultado sea a devolver, porque para lo contrario, para pagar, no nos damos tanta prisa. Esto de correr el primer día para presentarla no es un fenómeno sobrenatural, ¿eh? No te sientas bicho raro, ni mucho menos, porque hasta las 10 de la mañana, fíjate, ya se habían presentado 523.000 declaraciones. Se abría esta mañana el plazo, ¿eh? Y a las 10 ya 523.000 presentadas. Son más que habitantes, por ejemplo, tiene la ciudad de Zaragoza, a un ritmo de casi 1.500 por minuto. Y eso, insisto, a las 10 de la mañana, que a esta hora, a las 2 y un minuto, pues serán muchísimas más. De momento estamos dándonos más prisa, dicen las primeras cifras, que el año pasado tendremos ganas de recibir o de descansar, se mire por donde se mire. El caso es que hoy arranca la campaña más larga de los últimos años porque se va a extender hasta el próximo 1 de julio. Hacienda prevé que se presenten más de 22 millones de declaraciones. De ellas, un 63% van a salir a devolver y un 37% a pagar. Este año están obligados todos aquellos que cobren más de 22.000 euros o 15.000 en el caso de tener dos pagadores. Y como novedad, todos los autónomos, independientemente de que hayan generado beneficios o pérdidas. Es importante recordar esto, como también algunas de las principales novedades de esta campaña en el capítulo de deducciones. Este año, por ejemplo, te puedes desgravar un 15% hasta un máximo de 3.000 euros por la compra de un coche eléctrico o híbrido enchufable que hayas adquirido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del año pasado. Con otro 15% te puedes deducir también el punto de recarga que hayas puesto en tu garaje para enchufar el coche, siempre, eso sí, que sea tu domicilio particular. También se amplían las deducciones por maternidad o guardería. Y atención, si vives en la Comunidad Valenciana, porque, por ejemplo, aquí vas a poder desgravarte los gastos en lentillas, en gafas o en salud mental. Marta Rayaces es experta fiscal en Taxdown.
Personas que vivan, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues tienen una deducción que es por los gastos de salud, por ejemplo, por hacernos algún tipo de tratamiento dental que no sea estético o por la compra de lentillas, y también una muy curiosa que es por practicar determinadas actividades saludables, ¿no? Como por ejemplo ir al gimnasio.
Sí, la cuota del gimnasio o la del polideportivo desgrava con hasta 150 euros en la Comunidad Valenciana y también en La Rioja. En Madrid hay más desgravaciones este año para familias numerosas. En Cataluña deducen las cuotas destinadas, por ejemplo, a entidades que fomenten el catalán, y en Castilla y León la rehabilitación de viviendas en núcleos despoblados. Cada comunidad en esto, pues ya se sabe, tiene sus particularidades. Lo que no cambia, como todos los años, es que el gesto de marcar la X en favor de la Iglesia no cuesta absolutamente nada y sirve de mucho. Y luego está el capítulo de lo que hay que declarar y que este año viene con una novedad destacada. Las operaciones en plataformas de segunda mano como Wallapop, Vinted o Mil Anuncios. Por resumirlo brevemente, tenemos que declarar aquello que nos haya generado ingresos superiores a los 2.000 euros o cuando hayamos realizado más de 30 operaciones. Y aquí una advertencia que nos hacen desde la agencia tributaria. En teoría, las plataformas ya le han pasado los datos de todas esas operaciones a Hacienda, pero puede ocurrir que no las encontremos en el borrador porque se hayan retrasado al presentarse en el extranjero. Muchas de estas plataformas tienen domicilio fiscal fuera, en el exterior. Bueno, no te confíes, ¿eh? Hacienda lo acaba sabiendo todo, así que, por si acaso, mejor colocarlo e ir con la verdad por delante, que luego vienen los sustos y las temidas paralelas. Empieza la campaña de la renta y hay además también otros asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues al margen de la puesta en libertad de Luis Rubiales, de la que todos estamos pendientes y a la que enseguida vamos en directo, tenemos por un lado pues un crucero con unos 1.500 pasajeros a bordo que está ahora mismo retenido en el puerto de Barcelona. 69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar al no tener un visado válido. La Policía Nacional cree que son falsos. Y además ha sido desalojada una fábrica de bollería, la firma Dulcesol y el lugar Gandía, en Valencia. En la planta se ha desatado un incendio que podría haber comenzado en una de las líneas de elaboración de los productos. Y fuera de España, la verdad es que dentro de